Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra edición para Tras la noticia a esta hora de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes por las ondas de Radio Martí, agradeciendo la linda sintonía que ustedes le dispensan a este programa, así como los mensajes a través de las redes sociales para temas de interés que quieren que sean tratados en este su programa. Agradeciendo desde luego la asistencia técnica de Mike Vázquez y la producción de Jaime Almeral, pues indudablemente vamos a tocar hoy un tema muy interesante, y es que la economía, la depauperada economía cubana, pues indudablemente va en picada, a pesar de los grandes eufemismos de la prensa controlada cubana. Pero bueno, vamos a dejar que sea nuestro amigo, el gran economista, desde Valencia, España. Buenas tardes, noche, profe. ¿Cómo está usted?
Saludos. Encantado de estar aquí en tu programa de nuevo, Cari.
¿Cómo lo lleva el frío? Porque acá estamos congelados.
Bueno, yo sé que ustedes lo están pasando mal.
Bueno, con una ola de... cuando hablábamos por WhatsApp,
sí,
y le conté y usted se rió, me dijo que eso era para ustedes una primavera.
Bueno, es que aquí en Galleguilandia el frío es grande. Nosotros, aunque yo vivo en el Mediterráneo, las temperaturas son frías. Y bueno, pues nos hemos tenido que acostumbrar, ¿verdad?, los cubanos que andan por el mundo, los que están en Nueva Jersey todavía están peor que yo. Sí, aquí hace más frío. Y yo cuando leía que ustedes tenían 12 grados, la verdad, bueno, no es mucho para nosotros, pero entiendo que para ustedes sí que lo puede hacer.
Sí, lo que no, es que el problema de aquí son los cambios bruscos. Así
claro.
Que usted como Juan Manuel Serrat vive en el Mediterráneo, qué rico.
Claro, claro. Claro,
bueno,
yo vivo en Valencia.
Bueno, toca, profe, que
sí,
el tiempo
vamos.
Vuela. Yo quisiera que usted me explicara, porque sí, ha habido un encarecimiento muy fuerte del dólar, superior al 30%,
sí,
y aparentemente nada presagia que va a detenerse en los 100 pesos que cuesta ahora. En su blog de Cuba Economía, que lo recomiendo altamente para todo el que quiere estar muy informado, es un blog maravilloso. Usted habla de la inflación de Cuba en el 2022, previsión del 30% interanual. Explíqueme a la audiencia, porque a través de las emisiones de Radio Martí, es que el pueblo cubano, pues, que vive enfrascado en el día a día, y aunque ellos sí se sienten la economía en el bolsillo y se sienten la pesadumbre de tener que pagar una cantidad de dinero exorbitante por cualquier bobería, un queso, un poco de... en fin, lo que tengan que comprar de la canasta básica, el gobierno da, el régimen da a entender que no, que en Cuba no existe ese tipo de situaciones. Explíqueme ustedes, porque de acuerdo al análisis, me preguntan si es posible predecir el comportamiento de la inflación a lo largo del 2022. Explíqueme un poco sobre los temores que después del 73,% de tasa interanual registrada en el 2021 haya que padecer de una inflación en Cuba. ¿Por qué? Y ya, ¿en qué debilita eso la economía cubana?
Bueno, vamos a ver, yo he querido hoy hacer referencia a una estimación de la tasa de inflación interanual que puede haber en Cuba a lo largo de este año 2022, y es un cálculo que no se basa en una bola de cristal, sino que tiene en cuenta tres cuestiones que me gustaría exponer brevemente a nuestros oyentes. En primer lugar, la inflación es un fenómeno que nace y se reproduce y acaba muriendo, pero para que muera es necesario poner un tratamiento con unas medicinas concretas y específicas. Si no, ese problema que se llama la infección no se cura y continúa arraigándose dentro de del cuerpo como una enfermedad que luego se convierte en endémica. Entonces, yo lo que he estado viendo es que el gobierno cubano no ha hecho nada para controlar la inflación. Por lo tanto, desde el punto de vista de que no hacen nada, lo más normal es que la inflación siga. Luego, en segundo lugar, esa inflación tiene efectos de transmisión muy importantes, porque los componentes que más crecen del IPC cubano son los transportes, la energía, por supuesto, los servicios a las viviendas, ahí está la electricidad, y los alimentos. Estos tres tipos de productos o servicios, Cari, se trasladan al resto de la economía, porque si el transporte es caro, el transportista va a cobrar más por su servicio y, lógicamente, el producto transportado tiene que subir de precio.
Bueno, lógicamente eso sucede, Elías, y vamos a hablar en todos los países del mundo. En este momento, en Estados Unidos, han subido, y me imagino que en Europa igual, notablemente con el problema de los combustibles, el petróleo, en fin, y hay que traspasarles. ¿Qué pasa? Que el camionero sube el precio del traslado, el mercado tiene que cubrir el déficit, y así vamos todos cayendo en una noria, dándole vuelta a una noria.
No, si me permites, hay un término para eso. Los economistas tenemos acuñado un término que se llama la espiral inflacionista.
Efectivamente.
No es un carrusel, es una espiral. Y en esa espiral está Cuba en este momento. Es decir, mientras que no se corte esa espiral, mientras que no se pare el carrusel, como dirías tú, esa espiral va a continuar subiendo precios que lógicamente presionarán sobre los salarios, porque en algún momento el gobierno va a tener que subir los salarios y como no hay productividad detrás de la subida salarial, eso provocará más inflación. Y bueno, con estos supuestos y la depreciación de la moneda y la inacción del gobierno, yo he estimado que este año la inflación al final de año en tasa interanual va a estar en torno a un 30%, que es la mitad de la que ha habido el año pasado, que fue de un 77,3%, pero que es una tasa de inflación insostenible para la economía cubana, muy complicada de corregir.
Ahora, usted habla de, por ejemplo, las cifras que... Es que es tan difícil tratar por todos los medios de encontrar, cuando hay un solo empleado, cuando hay un solo eje que lo maneja todo, es tan difícil porque en Cuba no hay oferta contra demanda. Por ejemplo, tenemos el artículo que usted escribe hoy en su portal, el ataque planificado del gobierno central a los presupuestos locales, del déficit al superávit. Así es. Y usted se refiere a dos artículos que salieron en Cuba Debate, donde señala que la prensa oficial en ocasiones suele regalar perlas que ni ellos mismos se dan cuenta de lo falta que son. Y usted señala que hay dos titulares en el año 2022, decisivo para los municipios. Y los municipios definieron prioridades y aprobaron sus presupuestos para el 2022. Pensando en el primero, usted se pregunta, ¿pero es que acaso el 2021, 2020, 2019 no fueron decisivos también? Explícale a la audiencia, porque esto es interesante, este tema que estamos tratando en la tarde de hoy.
Bueno, este es un asunto que en estos días se está analizando en Cuba en la Asamblea Nacional y que tiene a Díaz-Canel al frente y a Meisy Bolaños y a Alejandro Gil, a todo el elenco. La cuestión es la siguiente. El gobierno central cubano tiene un presupuesto que es marcadamente deficitario. Este año el déficit se va a ir al entorno de los 25.000 millones de pesos cubanos. Una cantidad absolutamente insostenible para una economía como la cubana. Y han descubierto, y esto no lo digo yo, lo dice la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, ha publicado un informe con los últimos años los presupuestos de los gobiernos locales. Los gobiernos locales en Cuba, no sé por qué será, pero están mucho mejor gestionados que el gobierno central que preside Díaz-Canel. Los gobiernos locales tienen superávit todos los años. En el año 20 no lo tuvieron y es comprensible por culpa de la pandemia. Pero si ustedes analizan la evolución de los presupuestos desde el año 2011 hasta el año 2019, todos los años han tenido un superávit promedio del orden de los 4.000 millones de pesos. Mientras que el gobierno central ha tenido un agujero, un
déficit. Pero ¿usted cree en esa cifra?
Porque sí, si tenemos que darle fe, tenemos dígame, que darle dígame. Credibilidad. Sí, eso es gestión presupuestaria y eso realmente son magnitudes que se obtienen directamente de las cuentas nacionales. El gobierno manipula otras cosas, pero la gestión presupuestaria es muy complicado porque ahí están los gastos en salud, los gastos en educación, ahí hay, por ejemplo, la recaudación que obtienen de las empresas, los subsidios. Es que eso es muy complicado de travestirlo, ¿verdad?
Porque como todo está centralizado, sí. Y yo no sé si el gobierno central destina, asigna fondos, ¿O cómo asigna fondos a municipios?
No asigna, lo que quieren es...
¿O los municipios son los que mantienen el gobierno central?
El gobierno central se recauda sus ingresos, tanto tributarios como no tributarios, y gasta. Gasta en todo lo que tiene que gastar. Los gobiernos regionales o locales hacen lo mismo, ingresan y gastan. La cuestión es que los gobiernos locales, por la razón que sea... ahí sí que ya no tengo yo la información necesaria, sistemáticamente gastan menos de lo que ingresan, es decir, son eficientes. Y el gobierno que preside Díaz-Canel es manirroto y despilfarrador, y hay que decirlo aquí delante de nuestros oyentes en Cuba, porque también lo deben de saber. El gobierno cubano se endeuda hasta el cogote de dinero porque gasta más de lo que ingresa y luego dice que es que atiende a muchos problemas educativos y sociales y atención a vulnerables. Mentira. Eso quien lo pagan son los gobiernos locales que se cierran con superávit. ¿Cuál es el problema del gobierno central? Yo lo voy a decir muy rápido. El gobierno central carga con los costes de esa administración pública obsoleta que existe en Cuba, la administración de la defensa, de la seguridad del Estado, los programas que sostienen al régimen comunista de las organizaciones de masas, y eso sí que lo escamotean bien en el presupuesto, pero luego sale en forma de un déficit que está rondando este año, como he dicho, según presentó el otro día el presupuesto la señora Bolaños, en torno a los 25.000 millones de pesos, que es un agujero que se financia con la emisión de unos bonos que no sirven para nada, son bonos basura, bonos soberanos que los coloca el gobierno, en el Banco Central, en el sistema crediticio cubano, en los bancos estatales que son como oficinas del gobierno, ¿verdad? Y claro, al colocar esos bonos en los bancos estatales, ¿qué es lo que ocurre? Que los bancos tienen luego menos dinero para prestárselo a las empresas estatales o a los agentes económicos privados, o incluso para dedicarlo, por ejemplo, a construir viviendas, a ampliar las viviendas. Esos créditos que ellos dicen que dan no se pueden dar porque no hay manera de sacar dinero.
De profesores que todos los huevos los ponen en una misma canasta.
Exactamente.
Todo va dirigido a lo que es la cosa, el parasitismo con que ese régimen, desde que llegó al poder, se ha mantenido. Chupando primero de la Unión Soviética, luego más tarde de Venezuela, y confiando siempre en el turismo, en los viajes de turismo, en las remesas, o sea, no hay una infraestructura. La tarea de ordenamiento, explíqueme dónde quedó la tarea de reordenamiento de la economía.
Me recuerda al baúl de los recuerdos de Karina, que es una canción muy bonita. Que
a mí la historia de Tabaco.
Buscando en el baúl de los recuerdos, el señor Murillo se encontrará posiblemente con las flechas de Cupido, yo no sé lo que se encontrará, pero desde luego la tarea de ordenamiento está enterrada, muerta y sepultada. Y yo creo que no van a volver a hablar de este tema en muchos años, porque ha sido una gran metedura de pata del Partido Comunista, que fue el que obligó a que se implantara la tarea de ordenamiento, ese partido que tanto se preocupa por los cubanos y que estos días en Granma y en Cuba Debate no hacen más que hablar de que el partido cuida de todos nosotros. El partido ese es el que ha destruido la economía cubana y la ideología comunista más todavía. Y en ese sentido, pues, es lamentable que 60 años después sigan dándole vueltas como el hámster en la jaulita, ¿verdad?, a la misma bobería y no sean capaces de darse cuenta de que el tiempo se les acabó y de que tienen que tomar decisiones valientes o irse. Si no saben hacer las cosas, marcharse, dejar que lo hagan otros.
No. Eso déjelo por desechado.
Ya sé que no.
Eso, claro. Olvídelo, mire lo que está ocurriendo en este momento.
Claro.
La cacería de brujas que hay, la represión extraordinaria por jóvenes que solamente lo que pedían era tener su propia economía, su propia modo de vida, llevar adelante sus propias convicciones de cómo conducir un país, porque los que están ahí hace 62 años han demostrado su incapacidad. Ahora, natural, efectivamente, solamente pedían patria y vida, no más patria y muerte. Ahora bien, vamos a... La señora Bolaño dijo que para enfrentar la estructura del déficit de muchos presupuestos municipales es urgente profundizar en los conceptos de ingresos, gastos y seguir potenciando las actividades productivas y de servicio y la recaudación fiscal. Explíqueme, yo no entiendo. No se ponen de acuerdo.
Dos
palabras. Díaz Canel tiene un discurso, la señora Bolaño tiene otro.
Señora Bolaño, Cari, lo voy a decir aquí públicamente en Radio Martí, ante nuestra audiencia, la audiencia de tu programa. La señora Bolaños miente descaradamente. Los gobiernos locales en Cuba no son deficitarios. No requieren de ninguna ayuda ni ningún subsidio del gobierno central, que es el que es deficitario. La señora Bolaños mintió. Y yo no sé qué maniobra es la que están preparando. Bueno, sí que la creo, la conozco. Es una maniobra que lo que busca es hacerse con ese superávit de los gobiernos locales para luego el gobierno central destinarlo a otras cosas. Pero la señora Bolaños ha mentido, y yo creo que ha mentido en la Asamblea Nacional, es decir, no ha mentido en un periódico, en un programa de televisión con Randy Alonso, que se duerme siempre escuchando a los que van allá a su programa. No, ha mentido en la Asamblea Nacional, y si no, que cojan las estadísticas de la ONEI, que yo las respeto y que en este caso me parecen unas estadísticas rigurosas, y que analicen la evolución de los presupuestos de los gobiernos locales desde el año 2011 hasta el año 20, incluido, y verán que el único año en el que tienen déficit esos gobiernos es el año 20, por la crisis de la pandemia. En el resto de años, los gobiernos locales cubanos cierran con superávit, que eso es eficiencia y buena gestión. Eso no lo ha conseguido en ese periodo el gobierno de Díaz-Canel, que es despilfarrador. Quizá la señora Bolaños debería haberse referido a su gobierno, pero no, lo dijo de los gobiernos locales, y por eso es por lo que yo he escrito mi blog esta mañana, diciendo que qué es lo que andará buscando la señora Bolaños cuando dice estas cosas de los presupuestos locales.
Ahora, hay otro punto donde usted señala que al parecer, según informa el portal de Cuba Debate, ¿no? El portal para el exterior, esa es la cara bonita del régimen. El gobierno quiere poner fin a los formalismos relacionados con la concepción, discusión y aprobación del plan y el presupuesto de los municipios. Dice que se quiere construir de abajo hacia arriba como expresión de la participación popular. Por eso, antes de que acabe el 2022, Dios mío, los presupuestos municipales deberán haber sido conciliados, incluyendo acciones hasta nivel de circunscripción. Explíqueme, yo no entiendo eso. Los proveedores y al mismo tiempo no se ponen de acuerdo. Dice Gil que habrá una hoja de ruta a partir de encuestas destinadas a conocer detalles y competencias. Explíquemelo, el profesor, por favor.
Cari, esto es lo mismo que hablamos en su día cuando hablábamos de la tarea de ordenamiento, cómo se había llegado al documento mediante una, como ellos decían, una amplia participación social. Yo me acuerdo que la amplia participación social eran unos cuantos infelices que reunían en esas asambleas callejeras que hacen en Cuba en la que ajá, uno lee lo que hay que aprobar y todo el mundo levanta el brazo y todo el mundo aprueba lo que le ponen
allí.
Por
eso le digo.
Pero que eso no es democracia ni nada, eso es come, eso es, la palabra me iba a salir, la palabra cubana come mierda, pero bueno, es que no queda otro remedio, es que eso es así, es que eso no es democrático ni tiene ningún valor. Que vayan 8 o 9 personas allí del barrio a leer una tarde aburridos lo que van, eso no va a ningún sitio. Bueno, pues este procedimiento es el que quieren usar para los presupuestos locales, y mucho me temo, porque yo conozco lo que son los presupuestos deliberativos, aquí en España en algunos sitios los comunistas que rigen en los ayuntamientos lo hacen, pero claro, dentro de un marco jurídico de Estado de Derecho. Ese procedimiento no va a ningún sitio, eso es perder el tiempo, y lo único que van a conseguir es complicar más todavía la gestión de los gobiernos locales, que hasta ahora era positiva, y a partir de ahora, con la mano de la señora Bolaños, lo más probable es que pase a ser también deficitaria. Eso será un gran error, en mi opinión. Creo que va a ser un gran error porque va a crear desigualdades muy grandes entre los municipios en el territorio cubano, y va a haber pueblos en los que habrá mucho empleo, mucha riqueza, mucha actividad económica, y habrán otros pueblos donde no ocurrirá justamente lo contrario. Y si no, tiempo al tiempo.
Están además, ellos mismos... usted no puede comparar el estado poblacional y económico.
Claro.
De los municipios, no todos son iguales.
Claro.
Hay municipios más grandes, municipios más pequeños,
claro,
unos con áreas de servicio, otros con más áreas de salud, digo,
claro,
de la poca.
Claro. Y ellos lo que quieren es practicar esa homogeneidad, que lo que va a hacer es entorpecer la vida de unos y no facilitar, sino detraer los recursos de otros para llevárselos al gobierno central. En definitiva, los gobiernos locales que se vayan preparando, que la reforma que les han planteado los va a llevar a una situación deficitaria como la del gobierno central, que en definitiva lo que va a hacer es plantearle más problemas a la economía cubana.
Bueno, usted, de acuerdo a Marrero,
sí,
dijo que se avance en la participación de las asambleas municipales,
sí,
en la posesión, ¿no?, o en la construcción de nuevos presupuestos. Por ejemplo, lo cierto es que los presupuestos de los gobiernos locales, según Marrero, ¿no?, destinan más del 60% a recursos de salud y educación, tanto que son más eficientes en administración y defensa que el gobierno central. Pero para concluir, ¿cómo es posible que si el famoso empoderamiento y llegó a su fin porque ellos mismos acabaron con el empoderamiento, y sea breve, profe, y me queda poco tiempo, cómo van a lograr una infraestructura para destinar a recursos de salud y educación?
No lo van a lograr, esa es mi respuesta. No lo van a lograr porque esos recursos ya los están gastando ahora los gobiernos locales. Ellos no tienen que decirles lo que tienen que gastar. Por eso digo, no lo van a lograr, y lo que van es a crearles problemas.
Si usted fuera una recomendación,
sí,
a la economía cubana breve, ¿qué empezaría usted? Su primer punto, ¿qué empezaría usted por hacer?
Ya lo he dicho muchas veces, reducir el tamaño del Estado, aplicar políticas que lleven a concentrar más la actividad económica en el sector privado y menos en el sector estatal. Y a partir de ahí ir cambiando la estructura del sistema de derechos de propiedad, ir abriendo espacios para reformas económicas más profundas, generalizar el mercado en el funcionamiento de la economía y empezar a luchar contra los graves problemas que tiene el país, como son el envejecimiento y la falta de productividad. Todo eso hay
muchísimas
que hacerlo,
gracias, profe. Muchísimas gracias al profesor Elías Amor desde Valencia, España, por estos criterios emitidos para su programa Tras la Noticia. Gracias, profe. Estaremos hablando mucho más de esto más adelante. Y desde luego hago pausa y regreso con mi segundo invitado en la tarde de hoy.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde los micrófonos van a La Habana, Cuba, y recibo con mucho placer a Antonio Rodríguez, el director del estado de SATE. Buenas tardes, Antonio, a esta hora, ¿cómo estás tú?
Bueno, buenas tardes, Cari, un saludo para ti y para toda la audiencia, y gracias nuevamente por la invitación.
No, un placer para mí recibirte. Cuéntame cómo fueron las temperaturas y cómo me imagino yo con la falta de alimentación y la falta de todo que hay en Cuba, deben haberla pasado bastante mal los cubanos.
Bueno, Cari, hay que pasar la base de tecitos calientes y calditos, ¿no? A ver si más o menos eso te levanta un poco la temperatura, ¿no? Pero
y el eterno disfraz de todo lo que se pone que no pega.
Ajá, exactamente. Difícil todo el escenario. Y todo eso, por supuesto, que tiene mucho que ver todo este tema de la inflación y la escasez de alimentos y demás, que ya estamos en un dólar que llega a los 100 pesos cubanos por dólar, ¿no?
Antonio, quiero empezar contigo porque el nuevo Código Penal cubano tiene previsto para aprobarse próximamente en el mes de abril, e indudablemente es peligroso porque podrían ser condenados hasta 10 años de prisión quienes reciban financiamiento del extranjero en Cuba. Esto es peligroso y yo creo que esto es un movimiento que va buscando, yo creo que es, que ante todo me gustaría mejor el análisis tuyo, porque lo que estamos viendo afectará a las remesas que envían los cubanos, medicamentos. Un opositor, cuando da la luz pública, por ejemplo, a ti no te dan trabajo en Cuba.
Para nada. Mira, Cari, yo creo que hay una parte que es un poco similar a lo que ya hemos vivido, ¿no? Con la gran diferencia de que en el reinado de Fidel Castro, como él se concebía como el cacique mayor y todo lo demás, muchas veces las cosas estaban, ahí tenemos la ley 88, la ley Mordaza de defensa de la soberanía nacional y no sé qué cosa, pero todo esto, también peligrosidad predictiva, la categoría de propaganda de media, todo eso estaba. Pero Fidel Castro, como se consideraba el cacique mayor, él aplicaba todo a discreción y de acuerdo como él entendiera y como estuviera su ánimo. ¿Qué ocurre ahora? Mi visión es que Raúl Castro está rediseñando todo esto para dejarle ese testamento a sus herederos y leales, y están tratando de poner en blanco y negro, digamos, todo el protocolo y la forma de organizar aquello que Fidel de alguna forma tenía ahí, pero lo aplicaba así a discreción, como te decía. Y en ese sentido han lanzado ese motreto que llaman Constitución, donde tiene en su artículo 4 parte diciendo que es posible usar cualquier método para defender el sistema imperante. O sea, a partir de eso, cualquier derecho que aparezca escrito, que aparezca referencia, queda completamente anulado en base a esa defensa del sistema actual. De ahí que después todas las leyes complementarias que se derivan van también en consonancia con ese artículo 4. Y hemos visto el Código Penal, ahora viene la Ley de Procedimiento Penal, otros decretos, leyes y demás. Todo eso va en consonancia con ese punto. Así que las personas que están diciendo o que han dicho que desde el sistema legal jurídico en Cuba buscar vericuetos y que sea, mira, es totalmente idílico. Ellos han planteado muy estrictos que no hay posibilidad de cambiar absolutamente nada en este país. Y de hecho, ayer mismo creo que Díaz-Canel lo decía, o ponía en el video, en un encuentro que tuvo con un grupo de jóvenes donde se decía, aquí se puede discutir lo que se quiera, pero todo tiene que estar dentro de la revolución, que es la famosa frase de Fidel Castro. ¿Van a aplicar eso, esas medidas que están lanzando? Se ha visto ahora con el mismo caso de los de las personas que protestaron el 11 de julio, y no tengo duda que todos estos dictámenes, ¿no?, en cuanto a incluso penalización del cambio de moneda, el recibir cualquier tipo de donación o apoyo desde el exterior, o sea, todo eso va a pasar por la maquinita trituradora del castrismo.
Ahora, hablemos del artículo 143, que no está contemplado en el código vigente y que lo incluyeron en su capítulo 5. Tú has hablado del 4. Otros actos contra la seguridad del Estado, del anteproyecto de la normativa que da a conocer el Tribunal Supremo Popular. Y habla de que por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, institucionales de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financiero con el cual sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre o incurriría en sanciones de privación de libertad de 4 a 10 años. Esto indudablemente es un acto que pone en carácter ya de mercenario por el conflicto que hay de Cuba y de Estados Unidos. Pero me pregunto yo, familias que viven en España, que tienen buenas relaciones con el régimen y le quieren mandar dinero a su familia o medicamentos a su familia, los convierte también en mercenarios. O aquí están tratando de presionar de como un balón de gas y le prenden una mesa. ¿Cómo lo ves tú?
Cari, a discreción de ellos. Recientemente vimos todo el punto este de la gente de Archipiélago, de la plataforma esta y de 15N, que ellos repitieron 1,000 veces que no recibían absolutamente ningún apoyo del exterior, que no esto, que no lo otro. Al final, como se dice, buen cubano, le encasquetaron todo. O sea, no, da igual lo que sea o no sea. Ellos tienen como régimen totalitario la posibilidad de ponerlo a usted en la categoría que a ellos les plazca. Entonces, todo esto sencillamente, primero está hecho también como una señal de advertencia. Está diciendo, miren, lo anterior ahí estaba, pero a partir de ahora estamos relanzando todo esto, el supuesto sistema legal y jurídico, y le vamos a pasar por arriba a quien sea. Yo creo que es una, primero, como señal de advertencia, y segundo, van a aplicar, y de hecho lo estamos viendo en la realidad, que han llevado a la sociedad civil y a la oposición a un punto tremendamente bajo, con toda la presión, todas las violaciones, la indefensión. O sea, realmente la sociedad cubana, y no solamente en el sector de la oposición, porque esto mismo que te comentaba, el tema del cambio de moneda. Si tú tienes un cuentapropista o ahora los de la pequeña, mediana y empresa y todo eso, que es otro eufemismo y otro invento, si esas personas invierten en dólares para comprar sus productos y la elaboración, después cobran en pesos cubanos, si se quedan eternamente con ese dinero cubano y no van al dólar, bueno, no van a tener cómo seguir adelante sus negocios. Entonces ya está implícito que esas personas van a violar la ley. Aquí hay una violación implícita absolutamente.
Bueno, ahora, ¿qué pasa con las tiendas de moneda libre convertible?
Van a seguir, Cari, tiene que venir todo este mecanismo maquiavélico de tener que depositar desde el exterior.
Le van a preguntar en la puerta al que va a comprar, ¿de dónde tú sacas los dólares o la moneda para convertirla? Porque eso no se vende en chavitos.
Cari, por eso tiene que va a depender de lo que ellos deseen. O sea, aquí en Cuba, si las personas van a vivir estrictamente por el guión que ha lanzado el castrismo, usted se muere de hambre. Usted tiene que vivir una parte en lo que es la economía informal y demás. Pero eso le da la posibilidad al régimen de todo el tiempo tocarle la puerta y decirle, vas preso. Y esa es la realidad de Cuba desde el año 1959, cuando estos individuos sencillamente aplastaron el Estado de Derecho y las libertades fundamentales. Esa es la realidad que hemos vivido en 63 años.
Ahora, hay algo que tú sabes que ya ellos no saben cómo crear de la miseria un acto de propaganda para que Estados Unidos, ¿no?, aunque no lo ha hecho hasta el momento, ni pienso que lo haga, le otorgue créditos levantándole las sanciones, como si no bastara ya con la complicidad de la prensa oficialista, su silencio ante lo que debía ser noticia y su repugnante servilismo. En Cuba Debate han puesto fotos de niños de la provincia Granma, fueron los campeones en un torneo juvenil jugando descalzos. Esto es manipular, vamos, y con el título de Granma, la tierra de los campeones, es el título de este texto que aparece en Cuba Debate, mientras que esos niños denuncian que sus hijos no tienen leche, yogur, confituras ni medicina. Muchas son las madres que exigen el cierre de lo que estábamos hablando anterior, de las tiendas de moneda libre convertible, que las discrimina y humilla en su condición de obrera, técnica o profesionales. ¿Tiene hasta dónde puede llegar la bajeza de un régimen hacia sus nacionales cuando los utiliza como un método de propaganda? Dame tu lectura de esto que yo acabo de comentarte a ti.
Bueno, primero que esa limitación que según tiene el régimen para adquirir alimentos y medicinas, incluso directamente de Estados Unidos, es falsa. Ese alegato es falso porque existen licencias y de hecho el régimen cubano ha comprado en los últimos años cientos de millones de dólares y miles de dólares en el tema de alimentos a los Estados Unidos, y los medicamentos también pueden comprar. Más allá de que pueden comprar también a México y cualquier otro país, ¿no? O sea, que eso es completamente falso. Ellos simplemente usan toda esa propaganda para realmente mostrar supuestamente cuán cruel son los Estados Unidos y la dichosa política esta que ellos llaman de bloqueo, que es un embargo que en definitiva en este sector de alimentos y medicinas lo que sí pide es que tiene que pagar en cash, no puede estar pidiendo préstamos. O sea, ese ha sido de hecho parte de la propaganda en los últimos tiempos. En algunos momentos la ciudad ha estado repleta de vallas poniendo que debido supuestamente al bloqueo se ha dejado de comprar tanta cantidad de medicamentos o tanta cantidad de equipos médicos o tanta cantidad de alimentos, ¿no? O sea, eso es parte de esa propaganda manipulada acá. Y hay muchas personas acá en Cuba que evidentemente no digieren ya ese mensaje, pero lamentablemente sí no está toda la información exacta con respecto a esta posibilidad que tiene el régimen también de adquirir alimentos y medicina mediante licencias, ¿no? Y que lo ha hecho, o sea, no es nada que no haya ocurrido.
Lo que quieren crédito y no pagan, ellos pueden comprarle, claro, no pagan. Fatal, al mundo, ¿no?, entero, les han condonado deuda, o sea, han tenido con ellos desde el Club de París hasta Rusia, han condonado deudas que tienen, pero ellos no pagan. Entonces, el inversionista extranjero no le va a dar un crédito a nadie que no paga, o sea, no, el vendedor, el suplidor no va, no cree. Si tú no pagas aquí, cuando tú vas a un mercado, tú no te puedes llevar los cartuchos. O sea, que es lo más aberrante
en los últimos tiempos,
la miseria, la propia miseria, que es el punto donde yo voy, la propia miseria a la cual ellos han llevado a un país que era próspero, que guardaba los primeros índices, los más grandes índices en modernidad, en economía, en recursos de todo tipo, medicamentos, vivienda, han llevado a ese país, lo han retrocedido un siglo y lo utilizan como sistema de propaganda. Hablando de propaganda, dame tu criterio de lo que ocurrió en la televisión cubana, porque es verdaderamente bochornoso que utilicen a la familia, que es el daño colateral más grande que ha tenido la familia cubana. Es un daño colateral que ha tenido esta lucha a través de los años. Han usado a familiares para que vayan a la televisión y expresen maravillas. Han salido en defensa del régimen y han pedido disculpas al país. Me imagino que tú tienes que estar más que familiarizado con esto. Fue por la televisión cubana, por Caribe Café, Canal Caribe.
Parte de los guiones que los totalitarismos han ejercido, no solamente en Cuba, en otras partes. En este caso, Cari, es evidente las atrocidades que se están cometiendo en esas farsas judiciales y toda la violencia que aplicó el régimen para detener las protestas populares a lo largo y ancho del país. Y muchos de esas personas que participaron, o sea, los que participaron y también los familiares cercanos, están completamente aterrados viendo que el régimen les ha ido arriba con ese nivel de impunidad y de brutalidad. Por supuesto, es entender que algunos de ellos salgan con toda la presión a decir incluso eso, que los familiares de ellos cometieron errores y que el trato ha sido impecable y todo lo demás, cuando lo que se vio desde un primer momento en los videos, toda la información que ha salido de las farsas judiciales, las condenas esas totalmente desproporcionadas y abusivas. O sea, todo eso es una atrocidad total. Pero sabíamos que ese tipo de cosas iban a ocurrir y posiblemente veamos muchos más episodios de esto. Yo recuerdo, Gary, el otro día en una entrevista lo mencionaba, no sé si tú viste uno de los documentales estos de Oliver Stone que hizo para alabar a Fidel Castro. En uno de ellos sale este hombre en el combinado este, con un grupo de reos que habían intentado secuestrar un avión. Sobre algunos de ellos estaban pidiendo pena de muerte y Oliver Stone le preguntaba qué medida creía que se podía aplicar y aquellos decían que 30 años, ¿no? Entonces, mira, todas esas cosas delirantes, Cari, realmente son típicas de este tipo de sistema y uno ya a uno no lo toman por sorpresa. Sabemos que eso, ellos mostraron algunos de esos diálogos. Sabemos que ya a estas alturas del partido, con todas las presiones y chantajes que ellos usan, deben haber muchos más familiares que estén dispuestos a declarar eso, que es como un harakiri, ¿no? Lo que ellos están haciendo, un suicidio, ¿no?
Pero ¿quién puede creer lo que esta familia? Primera es poner a los familiares de los jóvenes que en el día, en julio, se tiraron a la calle de forma pacífica a unos contra otros. Pero en segundo, caramba, ¿quién puede creer eso en Cuba si hay paramilitares en las iglesias cubanas y montan actos de repudio para las personas que están?
Pero, Cori, ¿cuándo el régimen ha mostrado o ha podido mostrar realmente desde toda la historia de la oposición y también otras situaciones que se han dado, bueno, Mariel, Camarioca, todo eso, cuándo ellos han podido mostrar al cubano con cabillas y palos y piedras? Eso ha sido todo lo contrario. Ahí está un famoso video frente a cuando aquello, la sección de intereses recién abierta, que el régimen descargó unas guaguas con tipos que iban con palos y cabillas y le cayeron a toda la gente que estaba ahí en las colas para irse del país. O sea, ese ha sido el modus operandi de siempre. Entonces, todo esto es ridículo y, por supuesto, en una situación como la que se dio en julio y toda la agresión que vino, ¿qué se esperaba, no? Claro que iba a haber respuesta y claro que también se dieron en algunos casos individuos que fueron sobre una tienda y se llevaron los productos. Pero si uno analiza realmente, concienzudamente, después de todo este daño que ellos han hecho de tantos años, la situación que se ha estado viviendo, sobre todo en los últimos tiempos y demás, mira, esas protestas del 11 de julio, por Dios, en otros países ocurren hechos muchísimo más graves y en la mayoría de las ocasiones, a no ser casos muy puntuales, la mayoría de la gente se regresa a su casa y chao, no pasó más nada. Pero aquí han ido revisando cámaras de grabaciones, videos, y han ido casa a casa llevándose a la gente incluso desnudos, a golpes, y lo han tirado en calabozos y los están sometiendo a todo este, a todo esto, a todas estas farsas con el sufrimiento de familias y incluso en algunos casos de ancianos de los presos, ¿no?
Ahora bien, hay un informe que es preocupante porque de acuerdo, ¿no? Y es cierto que en este momento, yo hablé hoy justamente con un vecino, le llegó un familiar hace poco de Cuba y dice que en Cuba la vida no vale nada, que el que tiene que comer, si tiene que matar para comer, mata. Me pareció demasiado fuerte, pero ahora hay un artículo, ¿no?, de Diario de Cuba que me llama la atención y quiero compartirlo contigo. La delincuencia en la Cuba socialista. La crisis económica incentiva el delito, pero no es la única culpable. Verdaderamente hay tantas... Ya, tú que estás allá, ha aumentado la crisis de corte delincuencial en los últimos meses. Se sabe que en Cuba siempre ha habido delincuentes, pero más bien han ido delincuentes contra la parte turística, han tratado de tumbar de dinero a turistas, han sido arrestados, han habido muchas cosas, pero es tan fuerte la delincuencia en los últimos meses en Cuba, brevemente.
Bueno, la gente llama la atención sobre el tema de los robos de las motos eléctricas. El régimen lo negó y después ha tenido que en noticias hablar sobre los operativos que se han hecho. También con la cuestión de los celulares, la mayoría de las personas te recomiendan, oye, no saques el celular acá y no lo estés usando. Porque, Cari, eso no es nuevo. En la medida que la crisis económica se dispara, ocurrió en los años 90 también, y en aquel entonces era el robo a bicicletas, ¿no? Se había convertido en algo del pan nuestro de cada día. Claramente la gente sale a buscarse la vida, y en un país como este, donde tú no tienes muchas opciones, la delincuencia se convierte en una de ellas siempre a mano, ¿no? Entonces, es claro que el comentario y el ambiente que hay en la calle es que se tenga cuidado, pero lamentablemente si la crisis sigue aumentando y la inflación se sigue disparando, esos índices se incrementarán también.
Muchísimas gracias, Antonio, gracias. Me quedan por analizar muchas cosas contigo, sobre todo de la región, la posición que hay ahora de indudablemente por parte de Rusia de intervenir en los asuntos internos también de Cuba. Pero bueno, el tiempo se nos viene encima. Gracias, como siempre, estaremos estableciendo contacto nuevamente contigo, Rodiles.
Bueno, gracias. Un abrazo y un saludo a todos.
Efectivamente. Y con Antonio Rodiles terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo en estudio la asistencia técnica de May Vázquez y la producción de Jaime Almiral. No mueva el dial, quédese en sintonía con el resto de la programación de Radio Martínez. Habló su amiga Cari Roque. Muy buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando en la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard, Sacrifice, Sacrificio, del canadiense The Weeknd. Broadway Girls, Chicas de la Gran Vía Blanca, The Little Dirk y el vocalista Morgan Wallen es el éxito rap más descargado del momento. cuarteto Imagine Dragons y el artista J.I.D. cuenta con el sencillo del género rock con mayor streaming. Se titula Enemy, Enemigo.
Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. But proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him I see the way go.
Easy on me, fácil de mí. De la británica Adele, continúa en la categoría Pop Songs. En primer lugar de la lista de música cristiana encontramos el grupo Maverick City Music con Promises, Promesas.
I've seen, I will see.
Orruguitas del colombiano Sebastián Yatra es la canción número uno de la cartelera Latin Streaming.
Dos orruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Navegando un mundo.
Los boricuas Don Omar y Nio García conquistan el género tropical con Se Menea. Cerramos con la banda sonora más popular en la cima de la lista Billboard. Es la película Encanto. Y de ese álbum, Carlos Vives los interpreta Colombia, mi encanto. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.